Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por las muchas bendiciones, Señor. Tú eres un Dios espectacular y estando en situaciones como la que estamos, incluso en ellas, podemos ver tu trabajo, Señor. Señor, muéstranos cómo podemos apoyar las actividades de la iglesia, Señor, que lo hagamos con gozo, Señor, en una forma en que haya esperanza, en que podamos ver lo que se puede hacer con las ofrendas, Señor. Ese dinero se recoja y se utilice por nuestra comunidad aquí en UCB y que se haga como tú nos dirijas, Señor. Hay muchas personas que están en necesidad en este momento y la oportunidad que tenemos para apoyar los que están en necesidad nunca ha estado tan presente como en este momento. Ayudar, Señor, acuérdanos de esto y manténnos enfocados, Señor, a medida en que podemos dar nuestras ofrendas. En este día, Señor, te damos gracias por la muerte de Jesús y más allá por su resurrección. Oramos en su nombre. Amén. Ahora vamos a mirar los anuncios. Si ustedes no han hecho su ofrenda, hay un vínculo acá en el canal de YouTube. Ese es un vínculo para dar en línea. Pueden utilizarse por transferencia bancaria, con tarjeta de crédito, en dólares. También se puede hacer en pesos. Nos pueden enviar un correo a info@ucbogota.org. Algo que nos gustaría que consideren es el Mercy Fund, el Fondo de la Misericordia. Entonces, si ustedes están pensando en dar un poquito más porque quieren apoyar a las personas que tienen necesidades, consideren algo, no sé, un 3 o 5% adicional al diezmo normal. Al hacerlo a través del Fondo de Misericordia, es para que nuestros diáconos se conecten con la comunidad, con nuestros miembros, con las personas que asisten, que necesitan apoyo en este momento. Entonces, si están pensando hacerlo, háganlo a través del Fondo de Misericordia para las personas que lo necesitan en este momento. Necesitamos fotos para nuestra base de datos interna. Lo hemos mencionado otros domingos, entonces por favor envíenos las fotos. Acuerden, esta foto no son para uso público, no, es para nuestra base interna, no es para, es para nuestros ancianos, nuestros diáconos, para que pues ellos sepan las caras con los nombres, ya que estamos en aislamiento en este momento. Muchos de nuestros grupos van a empezar a reunirse virtualmente, aunque no estamos juntos. Si tenemos los adultos jóvenes el próximo domingo, también los universitarios. Entonces, si tienen preguntas a este respecto, contactan a los Brown o los Graham entonces, para que se puedan conectar en alguno de esos grupos. También los grupos de jóvenes, tenemos grupos de escuela media, de bachillerato. Nos hemos estado reuniendo las dos semanas pasadas con ellos. Y también quiero recordarles a todos acerca de lo que estamos haciendo virtualmente a través de nuestro canal de YouTube. Pueda que ustedes lo hayan visto, pero tenemos un segmento que se llama UCB en Misión. El pastor Andrew se puede conectar con la comunidad UCB. Ellos son muy activos, han estado muy activos en esta pandemia, apoyando a las personas necesitadas o trabajando con vacunas, tratamientos para esta enfermedad. El siguiente segmento va a ser mañana, a 7 de la noche, lunes. Jake Jones, ustedes saben que ellos están con la fundación, entonces Jake va a compartir con nosotros cómo esta pandemia ha afectado las comunidades indígenas en Colombia. Otro que tenemos es los miércoles a las 8, es el devocional que tenemos a las 8 de p.m. Usted puede marcar sus calendarios o suscriban al canal de YouTube para tener recordatorios cuando esto suceda. Bueno, ahora le paso la palabra al pastor Andrew Baxley, nuestra oración pastoral. Oremos al Señor. Y hoy cuando recordamos el poder de vida que nos da Jesús, que Jesús traiga vida a los lugares que han sido afectados. Oremos. Amado Señor, te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios que está dispuesto a caminar en la muerte. Tuviste muchísimas oportunidades de irte, de cambiar los planes, pero tú caminaste hacia la cruz, hacia la muerte, y diste voluntariamente tu vida por nosotros. Agradecemos eso, Señor, un Dios que es brillar el Evangelio, Señor, que te mostremos a ti, que mostremos tu amor por darle. Nosotros le vamos a dar a los hambrientos, les vamos a dar a las personas necesitadas, Señor, que tu evangelio avance y llegue, Señor, a satisfacer esas necesidades físicas, Señor. Oramos, Señor, por las personas que están temerosas, los que tienen miedo, Señor, los que no saben qué va a pasar con este virus para ellos, Señor. No saben cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su salud, Señor. Las personas que tienen ansiedad, Señor, oramos a ti por ellos, amado Padre. Te oramos, Señor, que tú te reveles a ellos, a nosotros, Señor, como el Dios que está en control, Señor. El Dios que hace que todo le salga bien a los que te aman, Señor. Que nosotros podamos ver la esperanza que viene de la resurrección, Señor, en un tiempo como este que parece estar fuera de control. Señor, oramos por las personas que se están sintiendo con estos sentimientos de no tener propósito, Señor. Señor, que tú demuestres tu propósito a nosotros, Señor, que tú nos ayudes a saber que esto está en tu plan, Señor, que nos ayudes a ver formas en cómo podemos servir, Señor, entre nuestras familias, en los lugares en los que nos has puesto, Señor. Que los ídolos, las cosas que nosotros encontrábamos propósito, Señor, ya no las tengamos, Señor. Que se muestren como esos ídolos vacíos, Señor, se caigan y que nosotros te sigamos a ti, Señor, y lleguemos a ti, Señor, y que nuestras necesidades sean satisfechas por ti, Señor, y que estemos cada vez en tiempo de oración en la comunidad, con nuestras familias, virtualmente, presencialmente, Señor, que estemos allí contigo, Señor, con tu presencia, Señor. Señor, finalmente oramos por las personas que están en duelo, Señor. Las personas que han tenido grandes pérdidas, Señor. Las personas que han muerto en este tiempo o recientemente. O las personas que han perdido otras cosas, Señor. Tal vez que hayan perdido su carrera. Tal vez que hayan perdido tiempo. Todas las cosas que hayamos perdido en este tiempo, los muchachos de bachillerato que no se pudieron graduar, Señor, las personas que están en transición, Señor, que puedan tener ese duelo, Señor, y que tú seas, amado Padre, el Dios de las personas que están en duelo, Señor, que nos des esperanza, amado Padre. Las cosas que se perdieron un día van a ser recuperadas por la resurrección. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu poder, Señor, que está activo, y oramos, Señor, que la palabra que ahora vamos a escuchar nos lleve a tener una mejor vida en ti, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Andrew, por favor, tráenos la palabra. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Mateo 28, 5 y 6. Adiós, iglesia. Qué chévere. Me encanta mi trabajo. Gracias, gracias. niñas. Bueno, si tienen su Biblia, Señor, si no la tienen, van a ver los versículos. Vamos a ir a Hechos 9. Voy a tomar ventaja de domingo de Pascua para contarles acerca de la nueva serie de sermón. Vamos a las próximas semanas, el viaje misionero de Pablo. Si ustedes saben, estas historias por lo general están en los capítulos 12 y 14, pero ¿por qué voy a empezar en el capítulo 9? La razón es que si Pablo nunca hubiera experimentado nueva vida en Cristo, no habríamos tenido estos viajes misioneros. ¿Y cuál es la conexión con la Pascua? Si Jesús se mantiene muerto después de la crucifixión, si no hay resurrección, si no hay una tumba vacía, si no se aparece a Pablo dándole esta vida en Cristo, si no hay viajes misioneros, y muy probablemente nosotros no estaríamos aquí. El mundo en el que nos despertamos hoy es un mundo en el que cada persona está buscando vida, casi todos. Todos estamos buscando vida. La persona que se levantó hoy y ya está peleando con su propia muerte, con la muerte, ¿qué es lo que está haciendo? La persona que ha experimentado muerte, ¿qué está esperando? Vida. Llame a su amigo que es médico. Pregúntele, ¿cómo pueden orar por ellos, estos amigos? Ellos todos los días están batallando. 16, 18 horas al día. ¿Cuál es esa batalla? Están buscando la vida, el mundo. Cómo nosotros interactuamos y cómo hacemos las cosas como humanos está cambiando. Nos estamos adaptando. Estamos buscando vida. De todas maneras, aunque es bueno, no es suficiente. No es suficiente. Esta vida que nosotros buscamos no es suficiente. ¿Qué tal si yo les dijera hoy, en Pascua, el domingo de Pascua, que hay algo incluso mejor para ofrecerles? ¿Sí saben qué es? Es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Eso es lo que Saulo, el nombre griego, Pablo, experimenta en Hechos 9, una nueva vida en Cristo. ¿Usted la tiene? Cuéntanos, Paul. ¿Qué es esta nueva vida en Cristo? Es un encuentro con el Salvador viviente. Esto cambia todo. Y la nueva vida en Cristo viene con una familia. Entonces, voy a leer Hechos 9 del 1 al 19. Saulo, respirando aún con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me sigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha habido en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y esa es la palabra de Dios. Señor, danos ojos para ver estos, oídos para escuchar esto, Señor. Que nosotros seamos cambiados por tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu. Donde sea que estemos viendo esto, Señor, que por tu Espíritu seamos cambiados, Señor. Ayúdanos a disfrutar nueva vida en Cristo. En su nombre oramos. Amén. La nueva vida en Cristo. Bueno, la nueva vida en Cristo es un encuentro con el Salvador viviente. Todos quieren vida y solo una persona puede dar vida. ¿Quién es? Es Jesús, el autor de la vida. En su vida se describió como el camino, la verdad y la vida. Él es la vida que nuestro mundo busca. Quiero definir esto cuando digo nueva vida en Cristo. La realidad es que hay más a tu vida que solamente ser carne y hueso. Hay más de eso. Más que solo el corazón llevándole sangre al cerebro y que tu cerebro traduzca la realidad al resto de tu persona. La Biblia dice que uno puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esto es porque la nueva vida en Cristo tiene que ver con estar conectado con Dios mismo. Dije que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, ese es el caso también cuando lo conocemos, cuando él le escribe en el capítulo 2 de Efesios, eso hubiera sido verdad, cuando él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Yo estaba vivo, pero no estaba conectado con Dios. Estaba muerto por mis transgresiones y la única conexión que tenía era con el demonio en ese momento. La nueva vida en Cristo es estar conectado con Dios a través de Cristo Jesús. Es estar en la relación con Dios. Piénsenlo de esta manera. Empezó. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? El versículo 1 y 2. Él tenía órdenes de extradición de los judíos más poderosos en Jerusalén para ir a Damasco y arrestar a los miembros de el camino. Arrestar los miembros de El Camino. Los cristianos de esta época se llamaban El Camino. ¿Por qué? Porque ellos habían descubierto que el camino para la relación correcta con Dios era ¿cuál? cuál era ese camino, es la nueva vida en Cristo Jesús. Estar conectado con Dios a través de Cristo. Ellos lo tenían, el camino lo tenía, pero Pablo no lo tenía. Pablo no lo tenía, lo cual es increíble porque cuando uno ve la vida, él está viviendo. Pablo era como una persona educada, como de Harvard, en el mundo grecorromano y tenía otro doctorado en lo que tiene que ver con el judaísmo. Él tenía acceso a la riqueza, él tenía poder. Vimos que él podía simplemente decir sí o no, y alguien así como Esteban hubiera podido ser apedreado solamente con que él dijera sí. Era famoso, era conocido, era brillante. Él pertenecía a la tradición judía, pero él no estaba conectado con Dios. No tenía la nueva vida en Cristo. Hasta que un día, cuando él y sus hombres iban caminando hacia Damasco, ¿qué pasó? ¡Boom! Llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Se oyó. ¿Y qué dijo? Una voz que les dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y saben qué? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Esa era la última respuesta que él quería escuchar. ¿Por qué? Primero, porque él estaba equivocado con respecto a la resurrección. Jesús estaba vivo y él estaba hablando a Pablo. Esto significa que Pablo es un enemigo de Dios porque es un enemigo de Jesús. Pablo estaba expuesto porque él no estaba conectado con Dios a través de Cristo. Pablo era un hombre muerto hasta que él tuvo este encuentro con el Salvador viviente Jesús. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Han tenido ustedes un encuentro con el Salvador viviente Jesús? ¿Cómo así, pastor? ¿Me estás preguntando que si yo he ido caminando, voy caminando por un camino y que de un momento a otro veo esta luz y su gloria y la voz que se escucha? No, eso no es lo que te estoy preguntando. Lo que te estoy diciendo es, Jesús está tratando de llamar tu atención. Él ya tiene tu atención. Este Salvador viviente está tratando de obtener tu atención. Él está vivo. Eso es lo que un Salvador viviente haría, ¿correcto? Una de las cosas que nosotros aprendimos de Hechos es que no es una historia de todos los misioneros, los héroes de la fe. Es una historia, la historia de Jesús, el misionero, el héroe de nuestra fe, el que estaba buscando a los perdidos y aún lo hace hoy, 2020. Él está tratando de buscar tu atención. ¿Has tenido un encuentro con el Salvador viviente? ¿No hay alguien que sea tan exitoso, tan bueno, tan inteligente que puedan experimentar vida nueva lejos de Cristo? No hay nadie que sea tan malo y que no puedan ser salvados por Él. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba en su camino a arrestar los miembros de la iglesia de Jesús, y ahí es cuando Jesús arresta a Pablo. Jesús está buscando a todos tipos de personas. donde sea que tú estés, y cuando sea que estés viendo esto, Jesús está tratando de obtener tu atención. Tal vez el resultado de esta pandemia es que Él ha quitado todas las distracciones y todas las cosas que uno pensaba que lo iba a mantener seguro, para que sepamos que no hay nueva vida aparte de Jesús. Él te ama lo suficiente para hacer esto en este momento. Él amó a Pablo tanto. Él quitó todo. Pablo, ¿quién? Este fuerte oponente, este enemigo de los cristianos. Hacer su trabajo en Damasco para hacer arrestos. ¿Qué le pasó? Débil, hambriento, ciego. Lo tenían que llevar de la mano el resto del camino. ¿Saben qué pasa? Pablo nunca había estado más vivo porque tenía una nueva vida en Cristo. Eso era lo que él tenía. Eso es lo que usted necesita. Nueva vida en Cristo es un encuentro con el Salvador viviente, pero también esta nueva vida cambia todo. Yo leí una historia de un pastor que contó una historia de dos pensadores ingleses brillantes del siglo XVIII, Lord Lyttelton y Gilbert West. Ellos eran tan inteligentes, tan brillantes y arrogantes también, que ellos pensaban que, bueno, ¿qué tal si nosotros combinamos nuestro intelecto y desmentimos la cristiandad? Porque esto de la cristiandad no es algo de las personas que piensan. Ellos dijeron, la cristiandad está construida en una base poco estable. Hay dos cosas que mantienen el sistema de fe: la resurrección de Jesús y la presunta conversión de Pablo. Si nosotros podemos desmentir estas dos historias, todo se va a caer como una casa de papel. Entonces, ellos hicieron un acuerdo. Lyttelton iba a ir a investigar y escribir un libro acerca de desmentir la conversión de Pablo, y West iba a hacer lo mismo con la resurrección de Jesús. Después de mucho, no sabemos, algún tiempo, ellos se reunieron para discutir lo que habían encontrado, solo que esta vez no estaban tan confiados acerca de este, de la cristiandad como lo pensaban. Entonces, uno dijo tímidamente, tengo una confesión que hacer. Mira, es que yo he estado mirando esto de la cristiandad y yo creo que tal vez pueda que haya algo. Este, que todo esto sí es. El otro dijo, ay, lo mismo me ha pasado a mí. Yo siento que hay algo, pero sigamos investigando, sigámoslo. Ya cuando todo terminaron, no solamente se volvieron cristianos, sino que publicaron libros que fueron herramientas poderosas en la apologética. La nueva vida en Cristo cambia todo. Es un cambio grande. Por supuesto que lo hace. Piénsenlo. Detrás de todas esas historias de la Biblia, que escuchó cuando era niño, que uno lee, ¿quién está detrás de esas historias? Un Salvador vivo, real, activo, quien está cambiando los corazones, incluso los corazones de sus oponentes, quien está tratando de desmentirlo. La nueva vida en Cristo significa una conexión con Jesús, pero también con el Salvador. Miren cómo Pablo nos dice en versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermoso que es esto. ¿Por qué Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? En cambio de haber dicho algo como, yo soy Jesús, el líder o a quien todos alaban o el líder de la iglesia. Es porque no solamente tiene un encuentro con la persona y luego sigue con algo mejor. Él está conectado íntimamente con los cristianos. Él dice, usted abofetea a un cristiano y Jesús es el que dice, ay, esta es la doctrina de la unión de los cristianos con Cristo. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Pablo, le encanta. Él escribe después de este encuentro y acuérdense que él dice, 165 veces utiliza esta, en Cristo, esta oración, para que los creyentes sepan que están en unión con Cristo. La aprendió aquí, en esta historia. De los labios resurrectos de Jesús mismo. No los estás persiguiendo a ellos, Pablo, me estás persiguiendo a mí, porque yo estoy conectado con ellos. La nueva vida en Cristo cambia todo. ¿Qué significa esto prácticamente para las personas como nosotros? Significa que Jesús está con usted. Significa que Jesús lo ama a usted. Significa que Jesús entiende, lo entiende a usted y experimenta la vida con usted. Significa que Jesús nunca, nunca, nunca lo va a dejar. Y al revés es lo mismo. Esto significa que nosotros estamos conectados a Cristo. Eso significa que cuando Jesús obedeció a su Padre a través de su vida, nosotros estábamos con Él y que contó para nosotros que cuando Él estaba para morir en la cruz, nosotros estábamos con Él y nuestros pecados fueron pagos. Cuando se levantó de los muertos el domingo de Pascua, adivinen quién es de Pascua, quién estaba allí. Nosotros estábamos con Él y nosotros teníamos una nueva vida en una trayectoria directa de la vida de resurrección eterna con Él. No lo captan. Si uno es cristiano, los dos son inseparables, usted y Cristo. La vida aquí, hoy, en la eternidad, tiene que vivirse conectada con el autor y sostenedor de la vida. Jesús mismo, la nueva vida en Cristo cambia todo. Vamos a ver un ejemplo de esto. En la experiencia de Pablo, primero que todo, hay esta luz brillante. Me gustaría pensar que realmente me gustaría pensar que la justicia de Cristo contagia. Y si ven, él queda ciego. ¿Durante cuánto tiempo está debilitado, ciego? ¿Cuánto tiempo está hambriento? 3 días. Son 3 días, sí, como Jesús en la tumba, así como Jesús, hasta que Él fue restaurado. Entonces, los expertos se preguntan, si Él estaba pensando en esos 3 días, cuando Él escribe a Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ellos se preguntan, ¿está pensando acerca de esos 3 días, su propia muerte y resurrección? Pablo tiene una nueva conexión. Él tiene una nueva conexión con Cristo, tiene nueva vista. Porque en medio de su ceguera, él finalmente se ve a sí mismo y a Jesús. Y Pablo tiene una nueva visión. Esta nueva misión la vemos en el versículo 12 que dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Jesús le dice a Ananías, lo mismo va a suceder, ¿verdad? Él dice, ¿vas a ir a encontrar a este señor Saulo? Él dice, no, un momentito, ¿a ese Saulo? Ese es una persona mala, porque él es el que ha venido a arrestar personas como yo y a otros cristianos en Damasco. ¿Estás seguro, Señor? Sí, estoy seguro, Jesús dice. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tiene una nueva misión. Cristianos, si ustedes tienen nueva vida en Cristo, tenemos una nueva conexión con Cristo y tenemos una nueva misión. Tu vida ya no es la tuya. Tu vida se debe vivir con y para Cristo, quien nos da y sostiene la vida. La nueva vida en Cristo cambia todo. Bueno, yo no sé qué fue lo que pasó con los hombres de Pablo después de este episodio. Me gustaría pensar que cuando ellos volvieron a Jerusalén, muy probablemente tuvieron un encuentro muy raro con el sumo sacerdote. Ellos de pronto le dijeron, ¡hola! ¿Cómo les fue en Damasco? ¿Les fue súper bien? ¿Dónde está Pablo? Ah, no, no me digas. Ah, él debe estar allá afuera pegándole a los cristianos prisioneros. Oh, súper chévere. Debe estar castigando a esos cristianos. Bueno, ¿dónde está Pablo? Pablo se convirtió en cristiano. Sí, Pablo se convirtió en cristiano. No, no te escucho. ¿Qué? Más duro, ¿cómo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que Pablo se volvió cristiano. Él ya no está en nuestra misión, está en su misión. Ya no está en nuestra familia, ahora está en la familia de ellos. ¿Qué? La nueva vida en Cristo no solamente cambia cómo nosotros vivimos nuestras vidas, nos cambia con quién pasamos nuestras vidas. Pablo aprendió muy rápido después de su conversión que la nueva vida en Cristo viene con una familia. Miren el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tengo que decirles que cuando yo leí este versículo, lo leí hoy diferente a como lo había leído. ¿Por qué? Porque yo los extraño a ustedes, familia. Realmente extraño vernos frente a frente. Miren lo tierno que es lo que Ananías hace por Pablo. Está ciego, debilitado, hambriento. Tal vez todo su mundo ha cambiado. Y aquí está el sonido de una puerta que se abre. Y uno escucha los pasos, él escucha los pasos. Y siente el calor de las manos de Ananías. Es la sanidad, le restaura la vista. Es algo cálido. ¿Y cuál es? Fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Ananías, hermano Saulo, ¿pueden ustedes imaginarse que esas fueron las primeras palabras que Pablo escuchó de un nuevo cristiano, de otro cristiano? Una bienvenida calurosa de un hermano que le dice, hermano Saulo, ¿te puedes imaginar cómo se derritió el corazón el corazón de Pablo? Yo le imagino, yo no tengo idea realmente cómo esta pandemia global va a cambiar la forma en que nosotros nos comportamos como humanos. Yo la verdad no sé cómo vamos a cambiar la forma de cómo nos vamos a saludar, si nos vamos a dar la mano, si nos vamos a dar un beso en la mejilla. No sé, tal vez eso sea diferente. Lo importante para que, cuanto sea que nos demoremos en estar nuevamente físicamente, pero yo sé que el día que nos podamos encontrar nuevamente, oh, el pan y el vino, cuando lo volvamos a tomar, va a saber mucho mejor, no porque es diferente, sino porque estamos sentados junto a las personas que llamamos hermanos. hermano, hermana, estamos en una familia, somos parte de una familia. Si usted está viendo este video y aún no ha tenido un encuentro que cambie su vida con el Salvador viviente, Jesús, esperamos que esto pase. Queremos que sepa que no importa lo malo que sea su pasado, las adicciones, el abuso que usted haya causado, que le haya causado a usted, no importa lo mal que usted esté, no importa lo grandes que sean sus problemas, lo que queremos decirle es bienvenido a nuestra familia, hermano. Bienvenido a nuestra familia, bienvenida, hermana. Nosotros queremos ser su familia. Cuando yo preparé este sermón el viernes en la noche, estaba en la cocina y cuando yo levanté este libro, se me cayó una carta. Abrí la carta y empecé a leerla. Y en un mundo lleno de muerte, tristeza y temor, esta carta fue lo que me recordó de la nueva vida en Cristo. ¿Qué pasó? Es que hace 12 años, cuando asistí al seminario, mi papá me dio sus libros, esperando que yo los pudiera utilizar cuando estudiara teología. Ninguno de nosotros sabíamos que estos libros iban a venir conmigo aquí a Colombia. La carta que cayó de ese libro, se la habían enviado a mi papá y a mi mamá el 16 de mayo de 2003. Ese fue el día que mi papá se graduó del seminario. Puede que para ustedes no sea mucho, pero pues si ustedes supieran la historia de mi familia, ustedes entenderían lo importante que eso fue. Porque 10 años antes de eso, en mayo 16, 2003, él había tenido un encuentro con Jesús el mismo. Y ese encuentro con este Salvador viviente cambió todo en nuestra familia. Nos salvó, Jesús salvó nuestra familia. Empezamos a asistir a la iglesia, nos vestíamos súper formales, no así como estoy hoy, discúlpenos. Nos preocupábamos acerca de la Biblia, orábamos, nuestra familia espiritual, cantábamos la doxología todos los domingos. Por eso es que realmente lo hacemos en nuestra iglesia, era algo como muy especial para nosotros. Jesús salvó nuestra familia. Esa carta la escribió un pastor y su familia, nuestra nueva familia espiritual como cristianos jóvenes. Ellos le decían a mi mamá y a mi papá lo orgullosos que estaban por haber dedicado horas al seminario, energía, y finaliza así, que Dios los recompense de la abundancia de su gracia maravillosa. Amor en Cristo, Larry, Bonnie y niños. Carla Hennenblade. Algunos de ustedes están viendo este video en vivo. ¿Y saben qué? Tan dulce como es esto, tanto como Dios nos has dado a través de los años la abundancia de su gracia maravillosa, hay más. Solamente el inicio. Es todavía la vida que viene de una nueva vida. La nueva vida en Cristo. Y para Pablo, este es solamente el inicio de la vida en Cristo. ¿Y saben por qué es esto? Es por la Pascua, por la resurrección. Esto significa que hay una promesa de abundancia gracia y más gracia, vida y vida y vida. Porque este es el tipo de Salvador viviente que es Jesús. Esta es la promesa que le da al mundo. Nosotros estamos cansados y aburridos de la muerte. Esta es la promesa que le da a usted. Esta es la promesa de dar vida por la abundancia de su gracia. Oremos, Señor, amado Jesús, gracias. Gracias porque por ti tenemos vida. No la vida que termina en años, sino la vida que incluso cuando muere, nuevamente sigue eternamente y está caracterizada por la eternidad. La vida que está llena de vida, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay funerales, no hay lágrimas, no hay clínicas en urgencias, no hay pandemia. Señor, dale a nuestro mundo más vida. Señor, llega a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.